Esta jornada festiva de Todos los Santos hemos invitado a compartir con nosotras un minuto aquí, en Más que Palabras, a un hombre que seguro los aficionados pelotasales y las aficionadas pelotasales recuerdan perfectamente, Mikel Idoate. Pamplonés de la Chantrea, ex pelotari y profesional, llegó a disputar hasta 3 semifinales del Manomalista, por ejemplo. Pero bueno, una lesión le obligó a retirarse. En este caso, bueno, hablaremos algo de pelota, sí, pero también de la aventura empresarial que ha liderado Mikel Idoate. Les cuento, tras concluir sus estudios de Derecho, ha impulsado la nueva empresa funeraria Izarra, que de momento ya cuenta con 5 velatorios, 2 en Iruña, uno en Altsasu, otro en Uarte y el quinto de momento en Etxarri-Aranatz. Egunon, Mikel.
Opa, egunon.
Bueno, explícanos cómo se pasa del deporte de élite a la abogacía y luego a la gerencia de una empresa funeraria.
Sí, la verdad que es bastante chocante, ¿no? Cuando les dije a mis compañeros y a mis amigos que iba, bueno, que ya teníamos casi para lanzar una empresa funeraria, pues la verdad es que todos se sorprendieron bastante, ¿no? La muerte es algo en lo que en el día a día pues no solemos hablar, no solemos pues tenerlo presente, pero sin embargo pues siempre está presente. Por lo tanto, pues teníamos una proposición, conocí a una persona que lleva muchos años en el sector, que llevaba 2 años fuera de él y que él tenía una idea en la cabeza de cómo debía de ser el mundo del sector funerario, y la verdad es que esa idea me sedujo mucho, ¿no? Porque es una idea pues muy innovadora, basada en las personas, en el trato cercano, en las despedidas personalizadas, y bueno, pues empezamos ahí. En mi carrera profesional de la pelota fue más corta de lo que yo hubiera querido, desgraciadamente, pero lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo también. El derecho lo estudié porque había que estudiarlo, porque algo había que estudiar. Y
algo había que estudiar y bueno, pues,
para
hago
todo,
derecho,
como decía,
¿no?
Mi madre.
Ah, claro.
Y después, pues el mundo funerario sí que yo tenía claro que el mundo empresarial me atraía mucho y caí en el mundo funerario, no con una vocación pues desde antes para actuar ahí, pero pero después cuando entras en el mundo ves que hay muchas cosas para hacer y la verdad que es un sector que engancha.
Vamos, no era por Dexter, ¿no?
No.
No tenía nada que ver con la serie de televisión.
Sin duda que no.
Bueno, y cuéntanos por qué es tan nueva la forma que tenéis vosotros de trabajar este asunto, que es verdad que, bueno, normalmente vivimos de espaldas a él hasta que nos damos el susto.
Así es, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que, bueno, que todavía el mundo de la muerte pues es un tema muy, muy oscuro, del que no se habla. Y el sector funerario, pues históricamente también había sido así, ¿no? Un sector poco dado al cambio, poco dado a la innovación, en el que, pues cuando ibas a un tanatorio parecía que todavía, además de la tristeza que o las emociones que puede llevar un familiar, un amigo del fallecido o la fallecida, pues todavía era un espacio más oscuro, con muchas maderas, un espacio tétrico incluso, y nadie sabe muy bien cómo actuar, ¿no? Nosotros lo que decidimos era salir de ahí. Hemos hecho tanatorios con mucha luz natural, con espacios amplios, con mucha luz, con el blanco, en cada sala pues hay una pantalla grande donde se pueden poner pues fotos, vídeos, y luego los coches también son blancos. En definitiva, ¿para qué? Pues para que las personas lo puedan despedir, por lo menos de una forma más cercana, digamos, ¿no? Quitándole todo un poco de hierro al asunto, ¿no? Para que las personas puedan despedirlo como lo primero, como ellas quieren, una cosa que en el sector creo que tampoco se había hecho hasta ahora, porque el sector funerario muchas veces lo que había aprovechado era ese momento de tristeza para vender lo que a él le interesaba, uh-huh. Y nosotros vamos en contra de eso. Nuestra labor es que aunque la familia no sepa ni muchas veces ni siquiera cómo quiere despedirlo, conseguir que ellos lo despidan, pero como ellos quieran, tanto en precio, como en productos, como en servicios, como en tiempo y como en muchas otras cosas, ¿no? Y ese cambio de concepto pues hace que demos un servicio, lo que nosotros definimos, pues muy cercano y sobre todo muy personal, ¿no? Uh-huh. Y esa idea, pues, es un intangible que se puede ver en la forma que están diseñados los tanatorios, en la forma que trabajamos, en la forma que vestimos y hablamos, pero que sobre todo se ve pues cuando una familia pues pierde a un ser querido y pasa por Izarra, ¿no? Yeah. En esos momentos, por suerte, pues hemos tenido mogollón de recomendaciones y mogollón de personas que después de haber perdido a alguien vienen a las 3 semanas o vienen al mes y nos vienen a dar simplemente a ver, vienen a dar las gracias, ¿no? Y la verdad que ese, pues como te decía, que el sector enganchaba, pues la verdad que cuando haces bien tu trabajo y te lo reconfortan de esta manera, pues es algo súper súper agradable, ¿no? Porque es muy, muy personal.
No, ya puedes estar contento porque ahora mismo también nuestros oyentes están diciendo lo mismo, ¿eh? Velatorio Izarra, tratamiento agradable y cariño, gracias desde Itzarri. Lo primero, el coche blanco con alegría, también están diciendo nuestros oyentes. La idea que es celebrar la vida de la persona fallecida en lugar de, bueno, de esa despedida pues tan triste, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Celebrar su vida, saber que la muerte es uno, yo siempre le digo a todo mi equipo, ¿no? Que la muerte es de una persona es el día más importante de su vida. Y es una y la despedida tiene que ser pues única y irrepetible, ¿no? Y sobre todo que cada uno lo despida como ellos quieran. Nosotros no entramos a valorar, oye, hay personas aquí en Navarra, la mayoría son de la religión cristiana, pero también hay personas musulmanes, personas que no creen en nada. Y nosotros no podemos entrar a valorar o imponer nada. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es que cada uno despida, como te he dicho, como ellos quieran, ¿no? Y entonces adaptar eso y vivirlo de una forma natural. Y natural no significa que haya que reírse o haya que poner música o no, porque la muerte muchas veces trae muchas emociones, que son pues la tristeza, el miedo, muchas veces trae lloros, luego de repente trae risas, pues aceptar eso como una forma natural, ¿no? Y eso es lo que creo que nos falta en la sociedad, saber que la muerte está ahí, que cuando pierdes a alguien se genera un dolor y ese dolor, la reacción a ese dolor es el duelo, y en base a ese duelo, pues bueno, pues nosotros lo único que podemos hacerlo es no juzgarlo y asumirlo como tal. Y cuando vemos a una persona llorar, en muchas ocasiones pues no sabemos qué decir o no sabemos cómo comportarnos. Y entonces pues lo que hacemos es pues muchos cursos, muchas formaciones en las que entendemos que cuando alguien llora, pues muchas veces lo único que quiere es que tenga alguien al lado, ¿no? Para compartir ese dolor. Sí. Cuando alguien está riendo, pues tampoco juzgarlo, decir, oye, joder, se le ha muerto el padre, ¿y cómo va a estar aquí riéndose? Pues sí, porque muchas veces también las despedidas también son en parte alegres, ¿no? Porque recuerda su vida, habla sobre él. Entonces, bueno, todo ese tipo de emociones, simplemente aceptarlas como son, y eso es naturalizar la muerte.
Esa es la parte filosófica del asunto, pero luego hay una parte empresarial del asunto, que el universo de las funerarias y la muerte es que nos sale muy cara, morirse es muy caro, ¿eh?
Bueno, yo siempre digo, caro no creo que sea, es verdad que son cantidades a veces pues altas, ¿no? Pero cuando viene un fontanero a mi casa y me cobra 100 euros por 10 minutos, eso sí que igual es más caro, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver en qué gastamos el dinero en el día a día.
Lo del fontanero también nos hace mucha falta, ¿eh?
A ver qué cosas son caras o no son caras, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la muerte exige unas cantidades importantes, pero también por los servicios o productos que compramos. Porque hay servicios básicos que pueden ser más económicos. Pasa que si queremos una caja buena, queremos una esquela X y otra esquela en otro diario, etcétera, etcétera, pues al final el servicio te puede subir, pero servicios básicos puedes tener por 2.000, 2.500 euros. Lo que pasa es que si cogemos cosas, pues otros productos y servicios, y luego lo que nosotros sobre todo lo que hacemos es defender nuestro servicio. Es claro. Decir, es verdad que es así, pero una persona fallece a cualquier hora del día, a cualquier día del año, y en media hora tiene a dos personas en casa y las próximas 48 horas tiene a dos personas 24 horas con ellos mismos, con ellos. Y eso tiene unos costes que son pues muy elevados. Y es de ahí también que el precio sea del tipo que es. Y luego también es cierto que hay que adaptar, nosotros estamos a favor de ello, ¿no? Adaptar el servicio a los bolsillos de cada familia. Es decir, tener un rango de precios en el que puedas tener la mejor calidad, el mejor precio, o un servicio pues más básico. Pero ya te digo que caro no creo que sea.
¿No se nos va la pinza un poco? Digo, ¿eh? De repente llegas, estás en tu momento más terrible de dolor. Digo, para aquellas personas que no tengan lo que se decía antes, y me acuerdo que se iban a pagar los muertos, venían. No, viene el de los muertos mañana, ¿eh? Que tengas claro que tienes que pagarlo, ¿no? Te venía de... Pero para aquellas personas que no tienen un seguro de decesos, ¿no se nos va un poco la pinza en ese momento? Y, ay, pues esta no, tienes que elegir así rápidamente, no quieres que... Tienes la sensación de una responsabilidad con ese familiar, y hay veces que no se nos va un poquito de madre también.
Sí, ahí entran dos cosas. Lo primero, lo
que ¿ahí os aprovecháis un poquito vosotros o no?
No, es lo que te he dicho. Lo primero es nuestro trabajo, ¿no? La manera en la que podemos enfocar. Yo te digo que desde Izarra, vamos, en absoluto, desde luego nuestra idea es toda la contraria. Por eso yo creo que la gente nos agradece tanto nuestro trabajo, porque muchas veces vienen las familias que no saben ni siquiera cómo tienen que despedir, no saben qué tienen que hacer, pero luego cuando nosotros hacemos el servicio, pues nos agradecen que les hayamos descubierto lo que ellos quieren. Y lo que ellos quieren no quiere decir ni que sea más caro ni más barato, no, simplemente lo que ellos quieren, ¿no? Y cuando cogen la factura o se les entregan las partidas y todo ese trabajo que se hace de gestiones, pues que en todo ese servicio al final estén satisfechos. Y lo segundo, creo también que el problema es que no hablamos sobre la muerte. Ya. Y lo bueno sería pues cuando habláramos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestro entorno, de cómo quiero que sea esa despedida, ¿no? Nosotros sacamos un producto que se llama el contrato vital, en el que tú eliges tu servicio, con más detalle o con menos, y lo dejas pagado. Y eso, y pagas lo que vas a... el servicio que tú has elegido, ¿no? No pagas un seguro que puedes estar 25 años y acabas pagando 4 servicios funerarios o... Y además eliges lo que tú quieres, ¿no? Entonces creemos que es un producto que cubre unas necesidades de muchas personas que ya han empezado a hablar con sus mayores sobre lo que, sobre cómo quieren que despedirse. Y creo que ahí radica el problema, que esa responsabilidad de saber qué tenemos que hacer o qué le gustaría al papá o qué le gustaría a la mamá, pues que no lo hablamos en el día a día.
Eso es cierto, ¿no? Porque tenemos una relación, pues bueno, normalmente de espaldas a la muerte. Estaba pensando que una de las cosas que a mí más me ha impresionado en momentos vitales en los que he tenido que hablar con las personas de la funeraria que se acercan es la capacidad que tienen, pues bueno, de hablar con los familiares y las familiares, o ya sea en la vivienda donde ha fallecido el familiar o en otro sitio, ¿no? O en el hospital. ¿Cómo es la selección de personal? ¿Cómo lo hacéis? Porque hay que tener cierta empatía, pero también ser una persona con una capacidad, porque está en relación constante con el dolor. O sea, que también tiene que tener una capacidad de autocuido para que no se te deprima todos los días, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que la empatía es clave, ¿no? Para este trabajo. Y a la vez, pues, es poner mecanismos, porque puede pasar dos cosas, ¿no? Una, que la persona cuando ve ese dolor, pues se ponga una barrera para luego no llevarse el trabajo a casa, y esa barrera es negativa, porque esa barrera lo único que hace es no sentir, y en muchas veces, pues al final alejarse de las personas, alejarse de ese fallecimiento, y en definitiva dar un servicio que no es el que Izarra quiere dar, que es cercano y personal, ¿no? Y la otra, que es el mecanismo que tenemos, pues es, bueno, nosotros creamos una fundación en la que además de dar ayuda al duelo y formaciones a la sociedad, pues lo que hacemos es, pues está la asistencia de las personas que forman todo el equipo de Izarra. ¿Para qué? Pues para que un día, si tienen cualquier cosa en la cabeza, lo que llamamos es vaciar la papelera, ¿no? Todos esos sentimientos o dolores que pueda tener o pueda haber sufrido, pues dejarlos ahí. Pero también te quiero decir que la selección de personal, por supuesto que es importante, porque al final tener un equipo de tantas personas, y nosotros tenemos la suerte de que yo les dije el otro día en una reunión que para mí sois el mejor equipo, vamos, de no sé si de Euskadi, de España, de Europa o del mundo, pero para mí es un equipo es formidable. ¿Por qué? Pues porque han entendido esa idea desde el principio, ¿no? Y porque se ponen muy a disposición de lo que las personas quieren, y no es fácil, no es nada fácil. Pero también es verdad que cuando tú explicas las cosas de una forma correcta, de qué es lo que quieres, de la filosofía de lo que tiene la empresa, de disponibilidad, de arraigo, de innovación, pues las personas también pues les va gustando, ¿no? Y hay mucha gente que tiene eso dentro también y que hasta ahora quizás no se ha atrevido a sacarlo. Y que con esta, cuando tú pones esas herramientas para que lo saquen, pues lo acaban sacando.
De la pelota a la gerencia de una empresa, de ser un individuo que se ocupa pues de estar muy bien entrenado, de ocuparse fundamentalmente de sí mismo, a de repente, bueno, pues ser el líder de un grupo de personas. ¿Cómo has hecho esa transición? ¿Cómo ha sido?
Bueno, lo primero es un cambio muy grande, ¿no? Cuando tú llevas toda la vida luchando y peleando por algo, pues, y de repente se te termina de un día a otro, cuando además está en el mejor momento, pues sí, es un cambio grande. La verdad es que creo que lo llevé bastante bien, ¿no? Porque siempre he sido una persona muy curiosa, que siempre he querido hacer cosas diferentes. Y bueno, pues por suerte, pues mientras jugaba, pues con bastante esfuerzo, la verdad, pero me saqué la carrera de derecho, ¿no? Y eso te da también una cierta tranquilidad, porque dices, bueno, termino la pelota, termino no como yo quería, pero bueno, pues vamos a sacar lo positivo de la situación. He aprendido muchas cosas que muchas personas no han podido aprender porque no han sido deportistas profesionales, y además tengo una carrera de derecho, por lo tanto algo ya sé hacer, ¿no? Sí. Y a partir de ahí pues tenía claro que tenía dos líneas claras que las que me gustaban, ¿no? Una era el tema de la comunicación, Por suerte salió pronto la opción de comentar los partidos de pelota en Mega, que los comentamos todas las semanas, y la segunda, pues la línea empresarial. Esa no la tenía tan clara, pero ya te digo, conocí a esta persona muy, muy de cerca, y poco a poco pues empezamos casi 2 años de preparar el proyecto, ¿no? Filosóficamente, luego crear la marca, dónde podemos ir, qué podemos hacer. Y en todo ese cambio, pues yo creo que el ser humano es un animal que se adapta muy, muy rápidamente, ¿no? Y lo que tienes que hacer, yo creo, cuando te llevas un palo del tipo del que me llevé yo dejando la pelota, pues es volver a encontrar una ilusión lo más rápido posible, ¿no? Y eso es lo que me ayudó un poco a salir adelante. También es verdad que luego pues sigues aprendiendo. Es decir, yo creo que en toda la vida, todo el tiempo, tenemos que seguir aprendiendo. Y de hace 2 años que comenzamos esta andadura a hoy, pues yo he cambiado mucho también, porque he aprendido mucho a gestionar mejor a las personas, a estar más en mi lugar, aprendes sobre el sector, aprendes sobre finanzas, aprendes sobre muchísimas cosas. Por lo tanto, es tener una ilusión y luego seguir aprendiendo basado en la humildad, es decir, sabiendo que todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Entonces tienes que ponerte las pilas y aprender de todos, porque creo que todas las personas tenemos algo que podemos aportar y de las que se puede aprender.
Bueno, para acabar, ¿cómo recuerdas tu momento pelota sale? ¿Cómo todavía te frustra o, bueno, ya lo tienes completamente superado y cuando comentas los partidos los comentas desde la alegría? ¿O quieres bajar a la pista?
Hombre, bajar a la pista bajaría muy, muy a gusto, ¿no? La verdad es que frustrado no he estado en ningún momento. La verdad que cuando dejé, pues siempre he ido al frontón y voy al frontón con mucha, mucha alegría. Y a todos mis 6 compañeros, pues les deseo lo mejor. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que sientes mucha nostalgia, ¿no? Yo todavía no soy capaz de ver partidos míos en YouTube o por vídeo, porque se me eriza el pelo y inmensa la nostalgia. Pero lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Y sobre todo con la sensación de que fui muy, muy afortunado por haber podido estar ahí, además por cómo me fueron las cosas, claro. ¿No? Porque desde el principio, pues las cosas me fueron bastante bien. Entonces, ya te digo, muy, muy agradecido y un poco de nostalgia porque se acabó el cuento demasiado rápido.
Mikel Idoate, muchísimas gracias por estar esta mañana, Benetan, eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko, Zudei.